Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros queremos alabarte y adorarte, darte gracias por el privilegio tan grande que tú nos has concedido de poder ser llamados hijos del Dios Altísimo. Padre, gracias porque tenemos un libre acceso a tu presencia a través de la carne y la sangre de Cristo, carne que fue molida por nuestros pecados, sangre derramada en ese nuevo pacto para llevarnos a ti. Padre, nunca, nunca podremos agradecer lo que tú has hecho por nosotros al entregar a tu Hijo unigénito para que muriese en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, oh Señor, por la salvación tan grande que tú nos has dado. Te damos gracias también por tus tratos para con nosotros, por tu paciencia, por tu amor, Señor, por la misericordia tuya que día a día nos rodea. Y ahora te pedimos, oh Señor, en este día que tú vengas, continúes en medio de nosotros, que tú nos hables a nuestros corazones a través de tu palabra, que tu Espíritu la aplique a nuestras vidas conforme a las necesidades de todos los que están aquí. Que nosotros no la sabemos, Señor, pero tú conoces todas las cosas. En tus manos nos encomendamos y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Como habíamos anunciado, hoy vamos a estar predicando de cómo caminar con Dios en tiempos de oscuridad. Y quiero que vayamos a Isaías, al capítulo 50, al versículo 10. Isaías, capítulo 50, versículo 10. Y ese texto lo vamos a dividir de una manera bien sencilla. Y quiero que los jóvenes estén atentos a la división. Lo primero que vamos a ver es los destinatarios. ¿A quién está hablando aquí el profeta? Lo segundo, ¿cuál era su situación? O sea, su situación. Y lo tercero, la exhortación. Miren qué fácil. Los destinatarios, su situación y la exhortación que se les hace aquí. Isaías capítulo 50, versículo 10. ¿Quién de entre vosotros teme a Jehová y escucha la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. La identidad de aquellos a quienes se le hace la pregunta está bien clara en el texto. Aquellos que temen a Jehová y escuchan la voz de sus siervos. Aquellos que han conocido a Dios de una manera experimental, que han experimentado la salvación en Dios, que están caminando en el temor de Dios. Aquellos que han contemplado a Dios a través de los ojos de la fe y tienen un sentido de asombro, de reverencia ante la persona majestuosa y gloriosa de Dios. Como el caso de Isaías, cuando tuvo la visión de Dios que era alabado en los cielos, donde los ángeles decían: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y dice el texto: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y dice en el versículo 5 del capítulo 6 de Isaías: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aquellos que temen a Dios, aquellos que han confiado en Cristo para salvación, aquellos que han sido librados de la ira venidera, que han obtenido el perdón de sus pecados, que han sido declarados justos en la presencia de Dios, aquellos que han sido reconciliados con Dios, aquellos que han pasado de muerte a vida, aquellos que no vendrán a condenación, aquellos que son hijos de Dios, aquellos que son coherederos con Cristo en los cielos, que están caminando en la voluntad de Dios, aquellos a quienes se le ha dado un nuevo corazón para que teman a Dios y entiendan a Dios. A esas personas es que el profeta estaba hablando dentro del pueblo. Aquellos que tenían ese temor, esa reverencia de Dios. Aquellos que sabían que Dios era un Dios grande, majestuoso, poderoso, y por eso le temían. Pero si vamos a Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12, se nos dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová, oigan bien lo que pide, que temas a Jehová, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Fíjense, que lo ames, que lo temas, que guardes sus mandamientos. O sea que el temor a Dios y el amor a Dios no son opuestos. Si yo temo a Dios, yo voy a amar a Dios. La persona que teme a Dios toma en serio los asuntos espirituales. Es la persona que pone a Dios como el centro de su vida. La persona que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas han de ser añadidas. Es la persona que se somete a los demás, que se somete a las autoridades en el temor de Dios. Es aquella que se ocupa de su salvación con temor y temblor. El que teme a Dios es aquel que tiene gratitud hacia Él, porque ha recibido, como dice la palabra, un reino inconmovible y quiere agradar a Dios con temor y reverencia. Job era un hombre temeroso de Dios, dice la Escritura, apartado del mal. El apóstol Pablo, fruto de la obra que Dios había hecho en su vida, era un hombre temeroso de Dios, y Cristo era el centro de su vida, y por eso dice: Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una persona temerosa de Dios es aquella que quiere exaltar a Dios sobre todas las cosas. Quiere conocerlo cada día más íntimamente. Quiere que su matrimonio se conforme a los principios de la palabra de Dios. Quiere que su familia se conforme al diseño que Dios ha dado en su palabra. Es la persona que se aparta del pecado. Es la persona que quiere andar en los estatutos de Dios. Es la persona que quiere agradarlo. La persona que quiere caminar conforme a lo que Dios dice. A ese grupo es que Isaías les está hablando en ese texto. Porque el temor de Dios, óigame bien, es una característica de los hijos de Dios. Si tú no tienes temor de Dios, tú no eres un cristiano. Y dice el Salmo 36, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. A él no le importa lo que Dios dice. Él vive a su manera, a su estilo, como a él le parece. Y continúa diciendo en el versículo 2, cree que merece alabanza si no haya aborrecible su pecado. Sus palabras son inicuas y engañosas, ha perdido el buen juicio y la capacidad de hacer el bien. Aún en su lecho trama hacer el mal, se aferra a su mal camino y persiste en su maldad. El malo, el que no conoce a Dios, no le teme, no lo busca, no quiere vivir para Él. A esas personas que temían a Dios primariamente es que Isaías le estaba hablando. Pero vamos al texto para que ustedes vean cuál era la situación de esas personas. Leo de nuevo, ¿quién de entre vosotros teme a Jehová y escucha la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Ellos estaban andando en tinieblas. Ellos carecían de luz. Es como dice un autor. En este pasaje vemos nuevamente a una minoría de Israel. Aquellos que temían a Jehová sufriendo por las rebeliones de la mayoría, lo que trajo su destierro y desolación para esas personas. Esas personas estaban caminando en tinieblas. Y fíjense que lo dice en un tiempo presente, no que habían caminado en tinieblas, sino que estaban caminando en tinieblas. Y aquí se nos habla de una oscuridad, no de corazón, sino una oscuridad de mente. ¿Qué quiero decir? Esas personas conocían a Dios. Esas personas estaban agradando a Dios. Esas personas amaban a Dios. Estaban caminando en los senderos del Señor. Y estaban en un tiempo de oscuridad. ¿Qué nos enseña esto? Que a ti y a mí, como hijos de Dios, nos puede pasar lo mismo. Pueden venir cosas a nuestras vidas que nos suceden y nosotros no entendemos qué es lo que está pasando. Cuando vienen situaciones que para nosotros no tienen ningún sentido, o situaciones que son extremadamente dolorosas, extremadamente difíciles en nuestras vidas. Cuando la Biblia habla de caminar en oscuridad, nos está hablando de aquel que en un momento dado, por una situación específica, como vamos a ver, se encuentra en una extrema miseria, se siente un miserable, se siente atrapado, que no tiene ni un rayo de luz, todo es oscuridad a su alrededor. Es la persona que no tiene alivio. Puede ser un tiempo de frialdad en la fe, un tiempo de desesperanza, de ansiedad, de depresión, de indiferencia. Puede ser un tiempo en el cual, por una situación específica, estemos dudando del amor de Dios en nuestras vidas. No vemos la misericordia de Dios sobre nosotros. Nos sentimos afligidos. Puede ser que hayamos sido rechazados, que hayamos sido maltratados. Y es un tiempo donde corremos un gran peligro. ¿Por qué? Porque en medio de nuestra situación, al no tener ninguna luz, al estar en oscuridad, pueden venir consejos que no sean conforme a la palabra de Dios. Y nosotros, en nuestra desesperación, en nuestra oscuridad, podemos oír esos consejos. Consejos engañosos, falsas doctrinas, consejos de las corrientes de este mundo que son opuestos a lo que Dios nos enseña. Puede ser un tiempo de oscuridad mental, de confusión. Puede ser un tiempo de desaliento, desesperación, como dijimos. Puede ser oscuridad por una aflicción física que ha venido a nuestras vidas, una enfermedad mortal. Me decía un pastor de una iglesia hermana que en su asamblea, en su iglesia, ahora mismo, a dos hermanos le han detectado un cáncer terminal. Y esas personas ya tienen que prepararse para marchar, para partir en ese sentido. Puede ser un tiempo de oscuridad por la pérdida de un ser querido ido a destiempo. O puede ser una oscuridad espiritual que tú estés enfrentando aquí. No estás disfrutando del gozo de tu salvación. Oras a Dios y sientes como si el techo fuera de hierro, que tus oraciones no llegan a la presencia de Dios. Lees la Escritura y Dios no te está hablando. Dios está bien lejos, y tú estás aquí en oscuridad, sin un rayo de luz. No sabes para dónde vas, no sabes qué dirección vas a tomar, te sientes confundido, te sientes confundida. Puede ser un tiempo de oscuridad en tu matrimonio, puede ser un tiempo de rebeldía de tus hijos, puede ser que ciertas situaciones estén pasando en la familia, que tú no estabas esperando esas cosas, y te sientes chocada, te sientes chocado, te sientes aturdido. Esa oscuridad puede pasar en cualquier parte, en el trabajo, en la iglesia, en tu vida espiritual. Esa sensación ya que ya Dios no se está moviendo, está lejos de mi vida, no está haciendo lo que Él hacía conmigo. Dice el Isaías 54:7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Hay momentos en que Dios remueve la conciencia de su presencia en nuestras vidas. Puede ser un tiempo de oscuridad nacional, corrupción, caos, abusos, irrespeto, crímenes, delincuencia, robos. Y no sabemos qué va a pasar. Hay un peligro, mis amados, óiganme bien, y es caer en un hoyo profundo, oscuro. Y deprimirnos, ponernos ansiosos, angustiarnos. Y es el caso que vemos en la escritura del salmista Asaf. Él dice que él estuvo a punto de resbalar porque él veía la prosperidad de los impíos. Y él magnificó en su mente la prosperidad material y la salud de esos hombres. Y él lo veía también que él empezó a dudar de una serie de cosas. En el Salmo 44, a pesar de su fe y de su obediencia a Dios, los enemigos de Israel lo derrotaron, siendo Israel fiel a Dios. Y el salmista no entendía cómo Dios había permitido eso. Y eso lo había chocado tanto que él estaba en un tiempo de oscuridad. Las cosas que estaban pasando a él no le hacían ningún sentido. Él dice en el Salmo 44, versículo 4, tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. Mira cómo se sentía ese hombre. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos en todo tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Mire lo confiado que estaba el salmista. Pero a partir del versículo 9 dice, pero nos has desechado, nos has hecho avergonzar, ya no sales con nuestros ejércitos, nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo, del vengativo. Y todo esto nos ha venido, y dice él, y no nos hemos olvidado de ti. Señor, yo estoy en aflicción, yo estoy en derrota, pero yo no me he olvidado de ti. Eso es lo que le está diciendo aquí. Y no hemos faltado a tu pacto. Y no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. ¿Sí? Ellos estaban andando en tinieblas. Como quizás tú estás andando en tinieblas porque tienes una enfermedad. Cuando tú estabas andando más cerca de Dios, Dios te ha tocado en tu salud, o ha tocado tu matrimonio con algún problema, con alguna infidelidad, y tú te sientes así. Como dice el pueblo de Israel y Jacob, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó juicio, mi juicio. Ya Dios no se preocupa de mí. Ya Dios me dejó. Ya Él me abandonó. Ya no quiere nada conmigo. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué tú estás pasando hoy? ¿Qué hay en tu vida? ¿Dónde está tu corazón? Yo no sé lo que tú estás pasando, pero sí veo los ejemplos en la Escritura de todos estos hombres y mujeres de Dios que pasaron por esa oscuridad y salieron victoriosos siguiendo los principios que Dios le da en su palabra. Miren, recuerden el caso de Elías, el profeta. Él derrotó a todos los profetas de Baal, 400 profetas. Él obtuvo victoria sobre él. Y le mandan a decir que la reina lo va a matar a él. Él sale huyendo. Se va a un sitio aparte y le dice a Dios, Dios, quítame la vida. Después de haber tenido una victoria tan grande en la presencia de Dios. ¿Qué había pasado con Elías? ¿Cómo Elías podía salir de ahí? O como el salmista en el Salmo 42, versículo 11, que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Ese hombre tenía su corazón centrado en Dios, pero él estaba abatido por la situación que él estaba pasando. Él estaba desalentado, él estaba distante de Jerusalén, él estaba en el exilio y él no podía ir a adorar a Dios. Y eso hizo que él se sintiera decaído, deprimido. Y son muchos los ejemplos que vemos en la Escritura. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Jóvenes, primero los destinatarios, a quienes habla, a los que temen a Jehová y oyen la voz de su siervo. Su situación, ellos estaban en un tiempo de oscuridad, no había un rayo de luz en su vida. ¿Y cuál es el consejo que Dios nos da a través del profeta, a ti y a mí, que nos encontramos en esta situación, en este día? Vamos a Isaías, capítulo 50, versículos 11 y 12 de nuevo. Y leámoslos de nuevo por completo, para que memoricemos ese texto. ¿Quién de entre vosotros teme a Jehová y escucha la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros en tiempo de oscuridad? Confiar en el nombre de Jehová y apoyarnos en nuestro Dios. Confía en el nombre de Jehová. En el nombre. Como Dios se nos revela en la Escritura. Apóyate en Dios. No te apoyes en ninguna otra cosa. No te apoyes en lo que nadie te diga. No te apoyes en tus sentimientos. No te apoyes en tus emociones. Apóyate en Dios. Es lo que dice. Apóyate en quién es Dios. ¿Cómo Él se manifiesta a nosotros a través de sus nombres? ¿Qué puede Él hacer por ti en tu vida? Depende de Él, descansa en Él, busca tu seguridad en Él, busca tu protección. Rechaza depender de cualquier otra cosa que no sea Dios y su palabra. Yo me sé eso, mi hermano, tú me lo estás diciendo, yo me lo sé. ¿Y por qué entonces tú no lo pones en práctica? Porque lo que tú debes hacer es arrojarte en los brazos de Dios. Y a nosotros nos da miedo arrojarnos en los brazos de Dios y quedarnos ahí. Pensamos que Dios no nos va a poder sostener. Pensamos que nos podemos resbalar y nos vamos a caer. Y Dios me dice, ven, depende solamente de mí. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 56:3? En el día que temo, yo en ti confío. La Nueva Versión Internacional dice, cuando yo siento miedo, yo pongo mi confianza en ti, Señor, y en ninguna otra cosa. En el día que temo, yo tomo la decisión de confiar en ti y en nadie más. Yo voy a confiar en tu nombre. Yo voy a confiar en quien tú declaras ser. Yo voy a depender de ti solamente. Y si nosotros estudiamos alguno de los nombres de Dios, vamos a entender por qué se nos dice esto. Porque el ver los nombres de Dios, el conocerlos y el vivir a la luz de quién es Dios y de lo que puede hacer por nosotros, nos lleva a confiar en Él y nos lleva a depender de Él. Cuando dice, confía en el nombre de Jehová, ahí utiliza las letras YHWH, el yo soy. Confía en aquel que es autoexistente. Confía en aquel que no cambia. Confía en aquel cuyas promesas serán para siempre hasta que estemos en su presencia. Confía en aquel que cuando nosotros somos infieles, permanece fiel. Confía en aquel cuya presencia siempre está con nosotros. Yo soy el que soy. Es lo que le está diciendo el Señor. Yo soy el que soy. Confíe en el nombre de Jehová, confíe en el nombre de yo soy el que soy, en el Dios que no cambia, el Dios que es nuestro amparo, que es nuestra fortaleza, que es nuestro pronto auxilio sobre la tribulación. El Dios que nos dice el Salmo 68, que cabalga sobre los cielos, el Padre de huérfanos, el Defensor de viudas. Es el Dios que está en su santa morada. Aquel que hace habitar en familia a los desamparados. El que saca a los cautivos a la prosperidad. Ese es nuestro Dios. Y te está diciendo que confíes en Él en medio de la situación en la cual tú te encuentras hoy. Ese Dios que no cambia. Ese Dios que es Jehová, el fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En ese Dios que creó los cielos y de la tierra, en ese Dios que te creó a ti, en ese Dios que te sostiene día y noche y que no te ha abandonado. No por ti, ni porque haya nada bueno en ti, sino porque Él es fiel a su promesa. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Estamos en oscuridad, ok. ¿Qué debo hacer, Señor? Yo voy a confiar en tu nombre. Señor, ¿qué tú tienes para mí? ¿Qué yo debo hacer en esta situación? En el Dios que se llama Jehová Jireh, el Dios que provee. En las entrevistas pastorales me he encontrado con hermanos y hermanas que tienen mucha aprensión por la situación económica y que no saben cómo van a subsistir y que no saben cómo van a mantener a su familia y que están esforzados trabajando y aún así tienen déficit en sus presupuestos. ¿Qué tienen que hacer? Confiar en Jehová Jireh, el Señor que va a proveer para todas nuestras necesidades. Es lo que debemos hacer. No dice la Escritura, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, dice la Escritura. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es en ese Dios que nosotros tenemos que confiar. En el nombre de Jehová. En el nombre de Elohim, el fuerte, el todopoderoso, el Dios creador del universo. Ese es nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos. En ese Dios que habló y en el principio creó los cielos y la tierra. Nosotros lo conocemos intelectualmente, pero no experimentalmente. No experimentalmente. Ese es el Dios que tiene supremacía sobre todos esos dioses falsos. ¿Por qué? Porque es el único Dios verdadero. En Génesis 14, 17, Melquisedec bendice a Abraham y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendita sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que nadie puede frenar su mano y decirle, ¿qué haces? Y en ese Dios es que se nos está diciendo que nosotros debemos confiar para que nuestros parientes, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, lleguen al conocimiento de Él. A ese Dios es que debemos orar y no a ningún otro. Ahí es que debemos buscar nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro consuelo, en ese Dios eterno. Ese Dios eterno, dice la Escritura, que es que da fuerza al cansado. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen mal. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán como alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. El Olam. Ese es nuestro Dios. El Roy. El Dios que me ve. ¿Tú crees que Dios no está viendo tus circunstancias? Ay, el Señor me abandonó, ya me dejó solo. Yo estoy aquí en oscuridad, no hay luz. Está tan oscuro que ni Él me puede ver, ¿no? Dios nos conoce y Él conoce nuestros problemas. Por eso el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Confía, confía en el nombre de tu Dios. Es lo que Él está diciendo hoy. Confía, no es otra cosa. Confía en el Shaddai, que es el Todopoderoso. Para ti tus problemas son grandísimos. Tu soledad, tus problemas económicos, tus problemas familiares. Pero para Dios no. Porque Él es el Dios de las montañas, el Dios Todopoderoso. Él es la fuente inagotable, óyeme bien, inagotable de toda bendición. Y Él puede manejar tus problemas. Tú puedes entregárselo a Él. Abraham tenía 99 años. Y Dios se le aparece y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto, y yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: este es mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de gente, a un hombre que tenía su cuerpo como muerto ya, cuya mujer era estéril. ¿Quién se lo dijo? El Shaddai. Y lo cumplió. Ese es nuestro Dios. Y así podríamos seguir viendo muchos nombres de Dios y confiando en esos nombres. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. La victoria está asegurada porque el Señor ya nos dio la victoria contra la carne, contra el mundo, contra el maligno. ¿Por qué? Porque como cantábamos hace un rato, la batalla no es nuestra, la batalla es de nuestro Señor y Él está peleando por nosotros. Y aquel que empezó en nosotros la buena obra, que nos tomó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, no nos va a soltar hasta que estemos en su presencia y disfrutemos de Él para siempre. Ese es nuestro Dios, y ese es el Dios en el cual nosotros tenemos que confiar, mis amados. La batalla es de nuestro Señor. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, dice en Deuteronomio 20:3, si ves caballos, carros, y un pueblo más numeroso que tú, no les tengas temor. Porque Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Él está ahí como un estandarte, como una señal. Ese es nuestro Dios, mis amados, Jehová Nisi. En ese Dios es que nosotros tenemos que confiar. La Escritura lo describe también como Jehová Rafa, el Dios que sana. Aquel que nos sanó a nosotros de nuestro pecado, de nuestra condición espiritual. El que nos sana también físicamente, si es su voluntad. Que nos sana emocionalmente. Dice Éxodo 15:26. Si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos tus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Jehová, tu sanador, soy yo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. El Señor de los ejércitos es otro nombre. El Señor es mi pastor. El Señor de paz. El Señor está presente. El Señor es nuestra justicia. Y en ese Dios es que nosotros tenemos que confiar. Ustedes ven, mis amados, porque yo digo que uno lo conoce intelectualmente, pero muchas veces esa verdad no ha bajado a nuestros corazones. Yo lo digo por mí. ¿Será que yo soy el más malo y el más corrupto de todos? Pero cuando me veo en oscuridad, quiero buscar una solución en mi propia fuerza de una vez, inmediatamente. Me tiendo a ponerme ansioso. Y Dios te dice: no, confía en mí, confía en mí, confía en mí. No pierdas el gozo de tu salvación. No te desesperes. No dejes de orar a Dios. No dejes de leer la Escritura. El maligno te dice: no, eso no vale la pena. Deja eso. Sálvate como tú puedas. Como le dijo la mujer de Job: no vale la pena, no sigas. Maldice a Dios, muérete. Aún mantienes tú tu integridad. Job, no hagas eso. Y Job le responde: como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado. Pues qué, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y en todo esto Job no pecó con sus labios. Nosotros vimos cómo Dios habla a ese pueblo, a aquellos que temen a Jehová y oyen la voz de su siervo. Hemos visto cuál era su situación, un tiempo de oscuridad, y cada uno de nosotros se puede encontrar en un tiempo de oscuridad. Fue lo segundo. Y lo tercero, la exhortación que Dios le da. Confía en el nombre de tu Dios. Y de una manera rápida, hemos visto algunos nombres de Dios que nos muestran cómo es nuestro Dios y lo que Él hace por nosotros. Cómo Él trata con nosotros. Para Dios no hay nada imposible, mis amados. Ese Dios está ahí, ese Dios todopoderoso, ese Dios de amor está presente. Ahora, aquí se nos dice que nosotros debemos confiar en Él y apoyarnos en Él. Apoyarnos en Dios. Cuando uno está viendo sus circunstancias oscuras, ¿qué uno hace? O uno evalúa a Dios a través de mi circunstancia. Señor, no me quiere. Mira esto. Mira el hombre, mira la esposa que tú me has dado, Señor. Mira a mis hijos, mira lo que estoy pasando. Mira la crisis económica, mira la crisis familiar. Mira el desencanto que tengo por esto, por esto, por esto. Señor, tú no me quieres, tú me abandonaste. Yo estoy enfermo, Señor, tú no eres mi sanador. Señor, yo tengo muchas carencias, no tengo ni dinero para la medicina y tengo la presión alta o tengo tal o cual enfermedad. Señor, tú no provees para mí. Y leo a Dios a través de mis circunstancias en vez de ver mis circunstancias a través de quién es Dios. ¿Se entiende? No tengo salud, pero Jehová es mi sanador. Él me va a sostener. Si no me ha sanado es porque Él no quiere. No tengo dinero, pero Jehová es quien provee para mí. Si no lo tengo es porque Él no me ha dado, a pesar de haber hecho los esfuerzos. ¿Ustedes ven lo diferente que es evaluar la situación así? Entonces ya las cosas no se ven tan oscuras. ¿Por qué? Porque yo estoy confiando en el nombre de mi Dios y yo me estoy apoyando en Dios. Los discípulos se suben en la barca con el Señor y viene una tormenta. Y al lado de ellos estaba el Señor que había hecho muchísimos milagros en la barca, ¿eh? No se pierdan. Señor, vamos a perecer. Pues yo tenía que haber estado tranquilo porque ahí estaba el Señor, no era así. Ellos estaban viendo las olas altas, el viento rugiendo. Ya, estamos presos, no vamos a morir. Pero el Señor estaba al lado de ellos y calmó la tormenta con su voz solamente. Si tú estás en la tormenta, confía en el Señor, apóyate en Jehová y en nadie más. Y para tú apoyarte, tienes que estar bien cimentado en tu comunión con Dios y en el conocimiento de Dios. Tú debes interpretar tus circunstancias a través de quién es Dios y a través de lo que Él te dice en su palabra. Yo debo interpretar a Dios a través de la Biblia y no a través de las circunstancias. Cuando Satanás vino a tentar al Señor en el desierto, el Señor le respondió ¿con qué? Con la palabra, con la palabra, con la palabra. Así debemos nosotros llenar nuestra mente con la palabra y evaluar las circunstancias a través de las Escrituras. Yo leí ahorita el Salmo 56:3 que dice, en el día que temo, yo en ti confío. Pero en el versículo 4 vemos, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Aquí está hablando que poner la confianza en el Señor es ponerla en lo que Él nos revela a través de su palabra. Y la palabra de Dios debe morar abundantemente en nuestros corazones. De manera que cuando venga ese tiempo de oscuridad, yo le esté hablando a mi mente continuamente, no con los principios de la palabra y no con lo que estoy viendo a mi alrededor. Jehová es bueno, su misericordia es para siempre. No importa lo que pase, no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. ¿Ustedes ven? En ese diálogo continuo mental que nosotros debemos tener, es llenarlo con la palabra de Dios. ¿Y por qué? Hermanos, nosotros no vamos a entender la mente de Dios. Y hay cosas en nuestra vida que estamos pasando, que vamos a pasar, que nunca le vamos a encontrar una explicación, porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios infinito, y nosotros somos finitos, no podemos entender. Yo no puedo tomar todo el agua del mar y coger un vaso y ponerla ahí, ya, no. Así es la mente de Dios. ¿Cómo nosotros la vamos a entender? En tiempos de oscuridad, ¿qué debemos hacer? Recordar que Dios no nos explica toda la cosa. ¿Alguna vez Dios le explicó a Job por qué hizo lo que hizo con él? Y cuando Job argumentó, a partir del versículo 38, le dice, ciñe tus lomos y mira quién soy yo y mira lo que yo he hecho. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Confiar en Dios, en su amor, en su poder, en su cuidado. Y estar tranquilos en Él. Dice el salmista, cuán preciosa Dios es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de sus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú le darás de beber del torrente de tu justicia. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Si tú eres un hijo de Dios, si tú temes a Dios, si tú has entregado tu vida a Dios a través de Cristo, se ha confiado en Cristo para la salvación de tu alma. Yo quiero decirte que si tú no conoces a Cristo, nunca, óyeme bien, nunca vas a tener la luz verdadera, porque la luz verdadera se encuentra en Jesucristo, nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Cuando Cristo estaba pagando por nuestro pecado en la cruz del Calvario, dice la Escritura que las tinieblas cubrieron la tierra, que Él fue desamparado del Padre Celestial. ¿Y sabes por qué? Porque Él estaba cargando con nuestro pecado en la cruz del Calvario. Él murió, Él fue crucificado, murió y resucitó para que tú y yo, óyeme bien, tuviéramos vida en Él. Y no fuésemos a un sitio de tinieblas y a una condenación eterna. Imagínate, cuando tú te encuentras perturbado porque andas en oscuridad aquí en la tierra por alguna situación de la que hemos explicado u otra que yo no he explicado que tú estás viviendo, uno siente que el mundo se le está cayendo encima. Eso puede durar horas, días, semanas, meses, pero tú esperas salir de ahí. Ahora, el que va a una condenación eterna porque tuvo por inmunda la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, va a una condenación eterna y ya no hay manera de salir de ahí. Eso es lo más terrible que le puede pasar a una persona. Cristo es la luz. Y si Dios te tiene hoy en un periodo de oscuridad, míralo a Él. Confía en su nombre y apóyate en Él y en nadie más. Porque Él ha permitido que tú llegues a ese lugar de oscuridad para que tú confíes en Él, te llenes de tu palabra y le des una respuesta bíblica a esa situación. Pero yo quiero que tú sepas algo. Él en su gracia, Él no te ha abandonado. Y gloria a Dios por eso. En su gracia, Él no nos ha abandonado. Y en su gracia, Él nos concede que sigamos temiéndolo y obedeciéndolo. Si ustedes van al versículo 11 de Isaías, van a ver que nos dice lo siguiente. He aquí, todos vosotros encendéis fuego, os rodeáis de teas, pues andad a la luz de vuestro fuego, no a la luz de Dios, y de las teas que encendisteis, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Hay personas que están en oscuridad y no conocen a Dios. ¿Y qué es lo que ellos hacen? O ellos tratan de encender su propio fuego, de tener su propia filosofía de vida, su propia justicia. Ellos quieren seguir una religión hecha de sus propias manos. Ellos quieren tratar de salvarse por sus propias obras, con su inteligencia, con las facultades, los dones y talentos que Dios le ha dado, con sus propios logros, en vez de confiar en Dios. Y aquí dice, en dolor seréis sepultados. Ustedes van camino a un tormento eterno, van camino a una condenación eterna. ¿Por qué? Por no haber confiado en el nombre de Jehová para salvación y para correr la carrera cristiana, por no haberse apoyado en el Dios Todopoderoso y has tratado de apoyarte sobre ti mismo y no vas a ir a ningún sitio.
quiere el Señor en este día?
Enseñarnos a caminar con Él en tiempos de oscuridad. Y aquellos que no conocen al Señor, que el Señor ponga su temor en sus corazones. Hermanos, confiemos en el Señor, que es nuestro Hacedor, que es nuestro Redentor, que es el Dios Todopoderoso. Hermano, no hay otro lugar a donde ir. No hay otro lugar. Solo en Él está la vida. Solo Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Solo Él está lleno de amor y misericordia para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. ¡Qué bueno es estar en Cristo! ¡Qué bueno es tener al Dios creador de los cielos y de la tierra como nuestro Padre celestial! ¡A Él sea la gloria! Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, oh Señor. Señor, perdónanos por las veces que no hemos confiado en Ti y no hemos apoyado en nuestra propia sabiduría. Gracias, Señor, porque la batalla es Tuya. Señor, perdona Tú nuestros pecados. Ayúdanos a confiar en Tu bendito y santo nombre, oh Señor. Ayúdanos a apoyarnos en Ti. Mira aquellos que están en oscuridad aquí, aquellos que Te temen, que son Tus hijos. Nosotros oramos, Señor, que Tu Espíritu Santo aplique Tu palabra en este día. Y aquellos que no Te conocen, Señor, que Tu Espíritu abra su entendimiento para que ellos puedan ver las glorias de Jesucristo y puedan ver quién es nuestro Padre Celestial. Glorias sean dadas a Ti. Glorias sean dadas al Cordero, Señor. Gracias por la obra de Tu gracia en nuestros corazones. Continúa en medio de nosotros bendiciéndonos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.